Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes, en este inicio de semana prácticamente del mes de junio, y estamos justamente a mitad del año. Agradecemos como siempre el favor de su atención. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, y también usted nos puede sintonizar a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en internet www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Así es, estamos transmitiendo, amigos del auditorio, a través de estas diversas formas, y desde luego le recordamos cómo puede establecer contacto, mandarnos sus reportes, que por cierto hoy tenemos varios que estaremos ya compartiendo con usted, y desde luego con las autoridades, para que tomen cartas en el asunto. Nos vamos rápidamente a la información, no sin antes recordarle nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Así es, además, estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, estas son las noticias. Rechaza el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, que la desaparición del Consejo de Promoción Turística haya afectado al sector en la región de toda esta enorme Bahía de Banderas que comparten varios municipios por Nayarit y por Jalisco. México requiere un verdadero contrapeso que evite la persistencia del llamado capitalismo de cuates, así lo advierte la politóloga Denise Dresder ante empresarios reunidos aquí en Puerto Vallarta. Empresarios están interesados en establecer industrias limpias en Puerto Vallarta, así lo aseguró el presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos, quien considera que esta sería una buena alternativa para la actividad turística. Déjeme comentarle que se manifestó un grupo de personas, en su mayoría mujeres, frente a las instalaciones de la Fiscalía Regional del Estado para demandar el fin de violencia de género en Puerto Vallarta. Y bueno, con Los Ángeles Azules, con una ceremonia solemne, una sesión solemne, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y todo Vallarta celebró 101 años de fundación como municipio, con reconocimientos, por cierto, déjeme comentarle, a el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, al doctor Marco Antonio Cortés Guardado, quien fuera rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, rector general de la Universidad de Guadalajara. En Bahía de Banderas, regidores de Bahía siguen inconformes y con muchas dudas sobre las explicaciones que han recibido en el caso de la situación financiera que tiene que ver con la presidencia de cartón. Denuncian pobladores de Punta Mita la tala de mangle en la parte de donde están los desarrolladores inmobiliarios en las inmediaciones de los complejos turísticos de la zona. Productores de maíz de San Juan de Abajo se quejan por los bajos precios en los que deben vender sus cosechas a consecuencia de la importación del grano procedente, escuche usted, de Estados Unidos. Más de Bahía de Banderas, capacitará la Unión Europea a Bahía de Banderas para enfrentar el cambio climático. El municipio ya tiene avances para obtener la certificación ISO 37120, que mide la calidad de los servicios en la ciudad, iniciando con la medición de la calidad del aire. Y bueno, también celebrará Bahía de Banderas el Día Mundial del Medio Ambiente. El objetivo de todos es lograr un municipio verde y, de paso, también limpio. En más noticias de Jalisco y Nayarit, una mujer muerta, tres y más, una menor desaparecida ha dejado el desbordamiento del río en el municipio San Gabriel, al sur de Jalisco, en donde continúan las labores de rescate y auxilio para la población afectada. Así se desbordó un río. Unas imágenes que le estamos compartiendo a través de las redes sociales, amigos del auditorio. Comentarles también que, por ejemplo, el gobierno del estado había hecho declarado contingencia en San Gabriel. Ya le vamos a tener los pormenores en un momento más. En Puerto Vallarta inicia DIF entrega de lentes gratuitos a personas vulnerables. En más información, esta mañana reapertura de Aguamáticos. Hoy se va a llevar a cabo, amigos del auditorio, en el fraccionamiento La Aurora, la reapertura de los Aguamáticos. Ya le vamos a tener la información en un momento más. Reabren los Aguamáticos. Autoridades federales, estatales y municipales rindieron homenaje a mujeres y hombres caídos en cumplimiento del deber. Así participó el ingeniero Arturo Dávalos, presidente municipal de Puerto Vallarta, en festejos del Día de la Marina, que se llevó a cabo este pasado sábado. En más información generada aquí en el Centro Universitario de la Costa y en la Universidad de Guadalajara, le comento que 2,706 aspirantes buscan un espacio en el CUCOSTA en sus dos sedes, en Puerto Vallarta y Tomatlán. Sin incidentes, transcurrió la aplicación de la prueba de aptitud académica en el Centro Universitario de la Costa para un total de 2,706 aspirantes que desean ingresar a uno de sus 19 programas de nivel licenciatura, tanto en la sede del municipio de Puerto Vallarta como de Tomatlán. Ya le tendremos la información. Y bueno, también le comento que pues más de 61,000 aspirantes presentaron la prueba de aptitud académica para aspirantes a ingresar a la licenciatura en alguno de los planteles de la Universidad de Guadalajara. Es decir, que en su conjunto, en todas las sedes, fue un poco más de 61,000 aspirantes aquí en el CUC 2,706. Es inaugurado el Bibliobús PB, un autobús habilitado como biblioteca, cuyo objetivo es fomentar el gusto por la lectura en las colonias de Puerto Vallarta. En más noticias, en el ámbito nacional se perfilan los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa y Jaime Bonilla, como los ganadores de las elecciones a las gubernaturas de Puebla y Baja California celebradas ayer domingo. Ya le vamos a decir que tanto avanza Morena, a Morena prácticamente arrasó en las diferentes entidades, bueno, Aguascalientes y algunas otras, ya le vamos a decir en manos de quién queda. Por lo pronto Aguascalientes lo tiene el PRI, ya le comentaremos quiénes votaron por el PAN, en fin, pero en términos reales y generales, arrasa Morena en las diferentes entidades que ayer tuvieron elección. Con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, inicia la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, cuyas primeras licitaciones serán decididas a finales de este mes. En el ámbito internacional, reitera el presidente estadounidense Donald Trump que quiere acción y no diálogo del gobierno de México para resolver el problema migratorio y evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.
De junio, celebramos el onomástico de Lifardo y Ovidio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1861, es asesinado Melchor Ocampo en la hacienda de Caltengo Tepeji del Río, quien fue uno de los ideólogos y políticos más importantes de la etapa de la Reforma Liberal. Hoy también es Día Mundial de la Bicicleta.
Gracias a Sandra Reyes por las efemérides. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la información sobre cómo amanece nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y euro. También, desde luego, pues estas declaraciones que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues obviamente pues esto ha implicado que de inmediato se tomen cartas en el asunto. Déjeme comentarle que los aranceles no van a disminuir el flujo migratorio, dijo Ebrard en misión diplomática. Fue de inmediato el equipo del gobierno federal se encuentran en Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que la imposición de aranceles a México tendrá un efecto contraproducente y no va a disminuir el flujo migratorio. Le comento que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, enfatizó que la imposición de aranceles a México será muy costosa para las economías, consumidores de México, Estados Unidos, además de que la medida no va a solucionar la crisis migratoria. La imposición de estos aranceles, junto con la decisión de cancelar programas de ayuda a los países de Norte y de Centroamérica, podrían tener un efecto contraproducente y no reducir los flujos migratorios. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes, dijo en rueda de prensa en la Embajada de México en Washington. Así lo dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. El canciller recordó que el flujo migratorio hacia Estados Unidos es principalmente de Centroamérica y no de México. Pero desde luego en estos próximos días se esperan una serie de reacciones, amigos del auditorio, que tienen que ver pues con estas decisiones. El panorama en esto de los aranceles es poco alentador. El panorama legal para apelar aranceles es poco alentador, así lo han comentado sobre las importaciones de productos mexicanos. El presidente Donald Trump invocó a las autoridades que le otorga la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Y se trata de un recurso distinto al que Trump había usado hasta ahora para elevar los aranceles en su administración. Por lo pronto, pues tenemos que consumir lo que nuestro país produce. Nos vamos a la cotización del peso frente al dólar. Le comento, el dólar estadounidense se está cotizando a la compra a 19 pesos con 5 centavos. A la venta 19.90. Bajó un poquito, llegó el pasado fin de semana a 25, está a 19.90. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 59 centavos. Se vende a 14.62 el dólar canadiense y el euro se está comprando a 22 pesos con 7 centavos. Se vende a 22.09.
Señal Clima.
Vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, además de miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Maestro, lo escuchamos. Buen día.
¿Qué tal, amigos que nos siguen por este medio? Con ustedes el reporte meteorológico. Bien, pues gradualmente se va estableciendo el temporal de lluvias en gran parte del país. Esto asociado a un disturbio tropical que gradualmente se fortalece en el sur del Golfo de México, afectando con lluvias y chubascos a Campeche, Tabasco y sur de Veracruz, entre otros. Dicha perturbación tiene un 60% de posibilidad para formar un ciclón y más adelante perfilarse hacia costas del norte de Veracruz y el estado de Tamaulipas, habrá que vigilar tal disturbio. Un frente frío se mantiene estacionario en Texas, pero no alcanza a rozar la zona fronteriza con México. Gran parte de la región noroeste se mantiene seco y caluroso, mientras que una línea de convergencia provoca lluvias y chubascos, algunos de ellos algo violentos, en un trayecto que va desde el sur de Jalisco hasta el estado de Coahuila. Aquí en la región de Bahía de Banderas siguen los amaneceres nublados con presencia de lluvias ligeras y dispersas, con ambiente fresco templado. Habrá ratos de sol al mediodía con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de tormentas con truenos no es muy alta, pero sí la ocurrencia de lluvias ligeras, ya sea en tarde, noche o madrugada. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 23 grados, el centro de Vallarta reportó 23.4. La temperatura máxima ayer superó los 28, hoy es de esperarse un valor cercano, así es que extreme precauciones a la hora de conducir donde haya asfalto mojado. De momento eso es todo, informó Víctor Cornejo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de esta bahía.
Bien, amigos del auditorio, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM. En redes tenemos un problemita técnico que vamos a resolver en un momento más. Pero por lo pronto nos vamos con esta información que tiene que ver precisamente con la serie de actividades que hubo este fin de semana aquí en Puerto Vallarta. Le tenemos información. La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, esta convención que se llevó a cabo, la 64ª convención, es decir, la número 64, Convención Nacional Internacional en Puerto Vallarta, con la presencia del secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez. En ese sentido, Torruco Márquez rechazó que la desaparición del Consejo de Promoción Turístico haya afectado al sector en la región, pues no solamente de nuestra región, de todo el país, pero él dice que no, así lo rechazó Miguel Torruco Márquez. Karina Elizondo, escuchamos tu reporte.
Así es, Susana, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMAP, realizó su convención número 64 nacional e internacional en Puerto Vallarta, esto con la presencia del secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, así como los secretarios de Turismo de Jalisco y Nayarit, para la inauguración oficial de este evento. Ante la presencia de más de 200 agentes de viajes, se mostraron los principales atractivos turísticos y eventos que han consolidado a este destino. Posteriormente, tomó la palabra el secretario federal de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Reconoció que los agentes de viajes seguirán siendo los especialistas del sector, quienes cuentan con el conocimiento para diseñar un viaje a la medida del cliente y de los intermediarios entre el visitante y las aerolíneas y hoteles. Vamos a escucharlo.
Los agentes de viajes cumplen un papel estratégico en el entramado de la actividad turística, ya que son factor fundamental en la comercialización de la oferta turística de un destino a nivel local, regional, nacional e inclusive a nivel internacional. El advenimiento constante de nuevas tecnologías que han propiciado el surgimiento de empresas de ventas en línea, a través del cual muchos usuarios reservan sus vuelos, hoteles o paquetes de viajes, podrán suponer un rol cada vez más prescindible de la gente de viajes. Sin embargo, no es así.
Durante el evento, enlistó una serie de proyectos que se tienen considerados para el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como el impulso de la marca Disfruta México. El funcionario federal adelantó que se construye actualmente 22.000 cuartos hoteleros nuevos, precisando que en el tianguis turístico se tiene la inversión de 5.000 millones de dólares para México. Sigamos escuchando.
De esa forma, vamos a potencializar el turismo interno, que representa el 82% de la ocupación hotelera nacional. El turismo interno es fundamental para equilibrar siempre a los negocios de nuestro gran país. Y estoy hablando de más de 850 mil cuartos de hotel, de 23 mil hoteles que nos ubican ya pasando del octavo a la séptima potencia en infraestructura hotelera.
Bien, pues finalmente Miguel Torruco Márquez aseguró que las nuevas plataformas como Airbnb no desplazarán la labor que hacen y vienen haciendo los agentes de viajes. Fue así como se llevó a cabo esta convención en Puerto Vallarta de la MAP. Y Susana, pues ya posterior a la inauguración oficial del evento, se entrevistó al propio Miguel Torruco Márquez, quien, aunque en días pasados los secretarios de turismo de Jalisco y de Nayarit señalaron que la desaparición del Consejo de Promoción Turística, el llamado CPTM, sí afectó a esta costa al dejar de recibir casi 7.5 millones de dólares, pues en entrevista para Radio Universidad y otros medios de comunicación, Miguel Torruco Márquez, secretario federal de Turismo, aseguró lo contrario, ya que dijo, solo se trata de una modificación al esquema que se tenía para captar inversiones y turismo. Bajo el mismo concepto del tianguis turístico que se realiza anualmente, el funcionario federal informó que cada estado tendrá su propio tianguis en lugar de una simple feria de reuniones, sobre todo en los pueblos mágicos.
No hay consejo de promoción, hubo tianguis y fue muy exitoso y tuvo un crecimiento en las citas del 6.5. A partir ya con los nuevos acuerdos que hemos tenido, ya las próximas ferias no van a costar, van a ser autofinanciables. Haremos presencia en todas las ferias de México a nivel internacional. Ahí es a donde vamos a enfocar los esfuerzos. Para ello, el turismo interno, lo que son pueblos mágicos, pues en lugar de ser una feria normal, va a ser un tianguis que va a ser el detonador del turismo interno.
Bien, pues asimismo dio a conocer que luego de retirar este recurso de los 121 municipios que tenían la denominación de pueblo mágico, pues ya no serán olvidados, aunque no se tenga el presupuesto para ellos, ya que se cuenta con un programa para la imagen de cada uno, que incluye pues la modificación de la estructura de los ingresos principales, también el pintar, el limpiar todas las plazas de esos pueblos mágicos y la estructura. Vamos a escuchar lo que señaló en este caso Miguel Torruco Márquez, quien dijo que incluso durante esta convención de viajes, de asociación de agencias de viajes, pues se va a invertir más en apoyar a estos pueblos mágicos.
Pues ustedes están viendo que está creciendo las divisas, está creciendo la actividad, sigue con su dinamismo y pues obviamente se rompe todo un esquema, una inercia, y hay que ir sobre las nuevas opciones. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que nos dejó el saldo anterior? Nada más en dos administraciones estamos hablando de cerca de 37 mil, 38 mil millones de pesos. En dos administraciones, ¿ello qué nos dejó? El número 16 en divisas y en el 40 en gasto per cápita. Así que lo que se pueda lograr y hacer será obviamente acciones más contundentes para poder impactar a un segmento que realmente tenga mayor poder adquisitivo del extranjero, pero a través de un producto mejor diseñado y mejor comercializado.
Bien, por último reitero que se busca un mejor turismo con mayor poder adquisitivo, ya que actualmente se quiere posicionar a México en un mejor lugar. Actualmente está en el lugar número 16 en cuanto a captación de divisas y en lugar número 40 en gasto per cápita. Es por ello que seguirán trabajando, además de lo que pueda perjudicar la desaparición del CPTM. Susana, es el reporte.
Gracias, Karina. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM. Vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos. Ya vi usted las escenas, le comparto que en Facebook estamos compartiendo estas imágenes de cómo se desbordó el río en San Gabriel. Ya le vamos a tener información al respecto. Vamos a la pausa y le comento que empresarios están interesados en establecer industrias limpias en Puerto Vallarta. Así lo aseguró el presidente municipal Arturo Dávalos, quien considera que esta sería una buena alternativa para la actividad turística. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Ya comentábamos que hay empresarios que están interesados en establecer industrias limpias en Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene el reporte. Adelante.
Empresarios del ramo tecnológico muestran interés por instalar sus empresas en Puerto Vallarta, según dio a conocer el alcalde vallartense Arturo Dávalos Peña, quien considera que esta sería una opción más para la ciudad en caso de que el turismo caiga. Y es que durante la quinta convención de industriales que se llevó a cabo en esta ciudad, Dávalos Peña sostuvo charlas con empresarios y con el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Ernesto Sánchez Proal, con quienes charló respecto a la posibilidad de instalar industria tecnológica limpia en esta ciudad. Escuchemos al alcalde Arturo Dávalos Peña.
En Puerto Vallarta tenemos todos los huevos en una canasta, que es el turismo. Si el turismo se nos cae por alguna razón, Dios no lo quiera, no tenemos otra alternativa, ¿verdad? Entonces, platicando con nuestro secretario de Economía, el ingeniero Ernesto, con algunos empresarios que están interesados en tener aquí precisamente un corredor industrial, pero sobre todo de industria limpia, para lo que es el municipio de Puerto Vallarta, sería muy importante platicarlo, analizarlo, hacer un estudio de mercado para lo que le convenga al municipio de Puerto Vallarta y, por supuesto, a los empresarios.
Al señalar que comenzará a trabajar de manera conjunta para ver la posibilidad de contar con una alternativa de vida en Puerto Vallarta, Dávalos Peña dijo que será el secretario de Desarrollo Económico de Jalisco quien realice alguna propuesta, la cual sería en el rubro de la tecnología, en tanto que el área de planeación municipal analizará el posible lugar de ubicación.
Ingeniero Ernesto nos estará presentando sobre todo de tecnología, que sería muy interesante y que serán empresas, industrias limpias para el municipio de Puerto Vallarta.
Su instalación, pues bueno, no hay de otra, tendría que ser hacia la zona de Ixtapa.
Sí, es la única zona que tenemos, ya tenemos una zona industrial que es la 544, la carretera. Tendríamos que ver en dónde podríamos instalar esto y poder tener y desarrollar aquí en Puerto Vallarta otra alternativa de vida.
¿Alguna empresa ya estaría interesada?
No, esto lo vamos a ver apenas con nuestro secretario.
Es preciso destacar que desde hace años, en Puerto Vallarta, los jóvenes egresados de universidades tienen que emigrar a otros lugares al no existir otras opciones de trabajo que no sea en la rama turística. Por lo que de instalarse industria, pero sobre todo que sea limpia, sería una opción más que impida la fuga de talentos. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier, y regresamos contigo con la celebración de Puerto Vallarta en estos 101 años de su fundación como municipio, 51 como ciudad. Y bueno, hubo reconocimientos. Déjeme comentarle que más de 20,000 personas en el concierto de Los Ángeles Azules, en el cierre de los festejos del aniversario de Puerto Vallarta. Ahora sí que, como dicen, al ritmo de la cumbia y sus grandes éxitos, la agrupación musical Los Ángeles Azules pusieron a bailar a más de 20,000 personas que se congregaron la noche del 31 a lo largo y ancho del malecón, en lo que fue el cierre espectacular del Mayo Fest 2019 con motivo del 101 aniversario de Puerto Vallarta como municipio y 51 como ciudad. En el escenario, que estuvo junto al faro del malecón, los oriundos de Iztapalapa contagiaron con su ritmo y estilo inconfundible a miles de vallartenses turistas con algunas de sus interpretaciones más escuchadas como 17 años, 20 rosas, Mi niña mujer y varios éxitos más. Pero déjeme comentarle que previo a la salida del escenario de estos músicos, con cerca de 20,000 personas, el alcalde de Puerto Vallarta entregó a agrupaciones un presente de Puerto Vallarta como agradecimiento por haber aceptado presentarse en este aniversario número 101. Y bueno, déjeme comentarle también que en esta celebración hubo entrega de reconocimientos y entre ellos, bueno, pues al doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, aquí catedrático del Centro Universitario de la Costa, también al doctor Marco Antonio Cortés Guardado, es rector del Centro Universitario de la Costa y es rector general de la Universidad de Guadalajara. Los detalles con Javier Frías, te escuchamos, adelante.
Al celebrar el 101 aniversario como municipio y 51 como ciudad, Puerto Vallarta reconoció a su gente, a las mujeres y hombres que hacen latir el Vallarta de mis amores, según destacó en su mensaje el alcalde Arturo Dávalos Peña. La historia de un lugar es escrita por su gente, y en esta historia han participado muchas personas, dijo el alcalde, al reconocer a las agrupaciones de vecinos instituciones y grupos sociales, dirigentes y autoridades, quienes muchos de ellos nunca vieron el fruto de sus esfuerzos. Pero mucho de lo que hoy somos es gracias a ellos, añadió.
101 años de trabajo, prosperidad, esfuerzo, dedicación y entrega nos dejan claro que quienes fundaron este municipio no solo construyeron un centro de población, forjaron el sueño que nuestras familias vivan bien y mejor. Vivimos tiempos complejos y serios desafíos como sociedad. Vivimos tiempos de cambio, vivimos momentos de decisiones. Sin embargo, encima de todo lo anterior, siempre está el ciudadano con el poder de exigir el respeto pleno de sus derechos.
En el marco de esta sesión solemne, se realizó la entrega del Premio Puerto Vallarta en sus diferentes modalidades, recibiendo en esta ocasión el Premio Ignacio Luis Vallarta, la Asociación de Vecinos de la Colonia Amapaz AC, como un reconocimiento a su conducta y trayectoria ejemplar en beneficio del municipio y sus habitantes. El pintor Javier Niño Rodríguez recibió el premio en la modalidad Manuel Lepe Macedo por su destacado trabajo en el campo de las artes. En tanto, el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, catedrático del Centro Universitario de la Costa, fue galardonado en la modalidad Francisca Rodríguez Rodríguez por su valiosa contribución en el ámbito educativo al municipio. En tanto que, por su gran aportación cultural al municipio, el galardón Teresa Barba Palomera fue entregado al doctor Marco Antonio Cortés Guardado, exrector del Centro Universitario de la Costa.
Doctor Marco Antonio Cortés Guardado, sus aportaciones más valiosas al ámbito cultural se encuentran la autoría y la publicación de los libros Integración y Conflicto Social en Jalisco, Debate Moral y Ciudadanía, y también Virtudes Cívicas, entre otros. Un hecho notorio es que impulsó junto con sus empresarios de la ciudad y gobierno municipal, así como otras instituciones, el primer foro internacional de escultores de Puerto Vallarta. Con la continuidad del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, se dio auge notorio con la intervención de proyecciones en diversas partes de la ciudad. Por ello, y lo anterior, es que el Honorable Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, entrega al doctor Marco Antonio Cortés Guardado el premio Puerto Vallarta en la modalidad Teresa Barba Palomera en su edición 2019.
Es preciso destacar que al final de esta sesión solemne, el alcalde, regidores e invitados especiales realizaron el corte del tradicional pastel, continuando así con los festejos de este doble aniversario. Por su parte, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, felicitó a los galardonados por su trayectoria y beneficio que han dejado tanto para la Universidad de Guadalajara y en especial a esta región. Para Señal Informativa, Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias Javier Frías, y desde luego nos unimos a este reconocimiento que le hacen al doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, catedrático del Centro Universitario de la Costa, y desde luego al doctor Marco Antonio Cortés Guardado, es rector del Centro Universitario de la Costa. Bien, vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Rápidamente le tengo información de Puerto Vallarta. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, inicia DIF entrega de lentes gratuitos a personas vulnerables. Durante 5 días estarán realizando exámenes y dotación de lentes a más de 2,000 personas que previamente se registraron para recibir este apoyo. Y gracias a las gestiones realizadas por la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, más de 2,000 personas se van a beneficiar con lentes graduados donados por una fundación voluntaria en optometría y servicios humanitarios que también estará realizando exámenes de la vista. Así es. Por otro lado, también le comento, amigos del auditorio, que está ya no en información de Puerto Vallarta, sino también en información del estado de Jalisco. Le comento sobre San Gabriel rápidamente. Pues esta situación que viven nuestros hermanos en Jalisco, nos referimos a San Gabriel. Fíjese usted, se desbordó el río. Le tengo información que nos envía Protección Civil con respecto a esta situación que pues ha causado muchos estragos en el municipio. Mire, por ejemplo, le voy a comentar todos los que han estado trabajando, todos los que han estado al pendiente, entre ellos obviamente Protección Civil, dependencias federales, desplegaron un operativo para apoyar las labores en San Gabriel, la Comisión Federal de Electricidad, SEDENA, también la CNA, están participando en esta contingencia debido que hasta el momento alrededor de 10,000 habitantes de la zona centro del municipio de San Gabriel se encontraban sin energía eléctrica tras el desbordamiento de un río. La Comisión Federal de Electricidad desplegó un operativo para restablecer el servicio. Y tenemos un boletín que tiene que ver con esta contingencia. Continúa durante la noche y madrugada labores de apoyo de gobierno de Jalisco en el municipio de San Gabriel. De forma ininterrumpida continuaron esta madrugada los esfuerzos por parte de las dependencias de los tres órdenes de gobierno para apoyar a la población de la cabecera municipal de San Gabriel, que ayer, como le comentaba, se vio afectada por este desbordamiento del río Enapango a consecuencia de una tormenta en esa localidad serrana y que provocó el arrastre de material de aguas arriba. Quienes han tenido la oportunidad de ver y de enviar estos videos, la verdad que son impresionantes. Esta madrugada se llevó a cabo una reunión en el centro de mando en el municipio de San Gabriel, la cual fue encabezada por el secretario general de gobierno Enrique Ibarra Pedrosa. Participaron en ella el presidente municipal Bonifacio Villalba Solarios, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán, el secretario técnico del Consejo Estatal para Prevención de Accidentes en Jalisco, Yannick Nordín Servín, entre otros funcionarios municipales. También le comento que, la Comisión Federal de Electricidad desplegó un operativo para restablecer el servicio. La institución informó que han enviado 3 plantas de emergencia destinadas a dotar de energía eléctrica a la Clínica de Salud, la Plaza Cívica, la Presidencia Municipal y también el Mercado. Asimismo, se cuenta con 12 grúas y un total de 30 técnicos que han restablecido arribando a la zona conforme los caminos lo permiten para trabajar toda la noche. La situación, pues, es difícil. Comentarles que se había activado la contingencia, ya se desactivó por parte de SEMADET, alerta atmosférica en San Gabriel. La Secretaría del Medio Ambiente desactivó a partir de las 9 de la mañana la alerta atmosférica que se decretó para el municipio de San Gabriel debido a los incendios forestales registrados también de manera simultánea en diferentes regiones del estado las semanas más críticas del periodo de estiaje. Pero mire usted cómo se han complicado las cosas en San Gabriel. Vamos a ver qué sucede en la Secretaría de Salud, lo que va a hacer, porque la situación es difícil. Es delicada, pero bueno, pues todas las acciones de auxilio a la población. También están participando elementos del noveno batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de Comisión del Agua. El Gobierno de México también ofreció la solidaridad y apoyo a la población de San Gabriel y agradece a todos los servicios públicos sus esfuerzos para atender esta contingencia en coordinación con las instancias estatales y la municipal. También comentarle que el delegado de Gobierno de México en Jalisco está atendiendo y coordinando esfuerzos de las dependencias federales. Vamos a la pausa, amigos del auditorio. Regresamos con el Bibliobús, un autobús habilitado como biblioteca cuyo objetivo es fomentar el gusto por la lectura en las colonias de Puerto Vallarta. Los niños que no pueden llegar a las 3 únicas bibliotecas que hay en Puerto Vallarta, la de Los Mangos, la de aquí del Centro Universitario de la Costa, está también la biblioteca que se encuentra en Mojoneras, pero pues son insuficientes para más de 300 colonias que hay aquí en Puerto Vallarta. Por lo pronto, Luis Romero, quien está al frente de esta empresa Unibus, ya ha recibido ofertas para crear más bibliobús. Usted apadrine un bibliobús. Al regreso de la pausa le comentamos sobre esto y también quiénes se suman a este bibliobús en Puerto Vallarta.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Karina Elizondo y al regreso, Bueno, pues les voy a hablar del Bibliobús, de quienes se suman al Bibliobús. En un momento más, Fernando Talavera, de Editorial Trillas, aquí en cabina. Mientras tanto, Karina Elizondo, te escuchamos.
En el marco de los festejos del Centro Universitario de la Costa, se inauguró el proyecto de Bibliobús PB, que consiste en fomentar el hábito de la lectura, principalmente en niños y jóvenes, el cual se trata de un camión modificado con libros en su interior, separados por secciones, además de mesas, sillas y hasta una pantalla de televisión en la que se proyectará información para cuidar el medio ambiente. Al respecto, la subdirectora regional de Radio Universidad en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño, expresó que la idea surgió en conjunto con otras personas del Centro Universitario de la Costa, ya que actualmente solo existen 3 bibliotecas en esta ciudad.
¿Y por qué surge la idea de Bibliobús? Porque también quiero darle el crédito a Edgar Treviño, que se encuentra aquí, que me dice, sí, un Bibliobús, vamos a hacer un teatro guiñol, y empezó ahí a surgir toda esta idea. Hay más de 300 colonias en Puerto Vallarta. Son 3 bibliotecas las que hay en el municipio, la de Los Mangos, la del Centro Universitario de la Costa y la de Mojoneras. Entonces decidimos compartir y quiero agradecerles a todos los que han hecho posible este Bibliobús. También hubo personas que apoyaron y que aquí adentro están los nombres de las personas que nos apoyaron. Y bueno, este Bibliobús va a ir por las colonias, se suma brigada.
La llamada Biblioteca Rodante recorrerá las colonias de esta ciudad para permanecer por algunos días y posteriormente llegar a otras zonas de Puerto Vallarta. En este sentido, el presidente de la empresa de transporte en esta ciudad, Luis Romero, dio a conocer que incluso ya están listas otras 3 unidades más para ser donadas y ampliar el proyecto para que cada delegación tenga su propio Bibliobús PB.
Decirles que después de esta idea ya se acercaron a nosotros varios, el presidente municipal y varias gentes más, para convertir más camiones, ahora sí que rodantes, en bibliotecas. Yo creo que es la mejor manera de llegar a nuestras colonias y tener mejor preparados a nuestros jóvenes y que estén preparados en educación. Y ahorita van a ver el arreglo de este camión y ya tenemos donados nosotros, para quien guste apoyar, 4 camiones para que sea uno por delegación. Muchas gracias.
Cabe comentar que al interior se pueden encontrar secciones como ecología, cuentos, deportes, ciencias, cultura, entre otras que se irán sumando, ya que quienes deseen donar algún libro aún pueden hacerlo. Solo es necesario llevarlo a las instalaciones del CUC Costa. Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Elizondo.
Gracias, gracias a Karina Elizondo. Amigos del auditorio, pues está esta mañana Fernando Talavera, quien pues forma parte del equipo de Editorial Trillas. ¿Cómo está? Bienvenido, Fernando.
¿Qué tal, Susana? Buen día, muchas gracias. Buenos días a todo el auditorio también.
Pues bueno, pues yo quiero agradecer que Fernando y su equipo, que está aquí en Puerto Vallarta, hay una librería de Grupo Trillas que está justamente en el cruce de Prisciliano Sánchez.
Prisciliano Sánchez Fluvial, con Avenida Fluvial Vallarta.
Con correcto. Avenida Fluvial, justamente donde se juntan estas 2 avenidas, ahí está Editorial Trillas, que nos trae, mire, hay cosas que se quedaron afuera de la oficina, de aquí de cabina, porque no podemos traer todas. Sí le vamos a pedir a nuestro compañero Roberto Hernández que nos traiga por aquí un poco más de los libros, que nos trae, nos trajo como cuántos.
Son alrededor de 60 libros con los que estamos contribuyendo, en la mayoría dirigidos para niños de entre 5 y 12 años.
Bueno, pues también nos traen lo que es este paquete de 5 cuadernillos bimestrales, maxi primaria. Explíquenos, bueno, trae para empezar, obviamente, español, matemáticas, ciencias naturales, geografía, historia, formación cívica y ética y educación artística. Esto trae este paquete.
Es correcto.
Y este paquete también hay unas formas que son para cuando van a hacer su examen de ingreso a algún grupo, ¿no?
Sí, también tiene.
A ver, coméntenos.
Pues el paquete que estamos, con el que estamos contribuyendo a la maxi primaria, es un libro con el cual los alumnos van a poder trabajar lo que ven en la escuela, en la vida cotidiana escolar, las materias o las asignaturas más importantes dentro de los campos de formación académica, y pues de esa manera vayan ampliando más el acervo cultural.
Y tenemos, este es de para cuarto, ¿verdad?
Para cuarto, estamos contribuyendo con material de primero a sexto para todos los grados.
Gracias. Aquí nos está trayendo nuestro compañero Roberto, no te preocupes que te atravieses, no importa. Tenemos primero, el de primero, paquete de 5 cuadernillos bimestrales, primero. Tenemos, este es el de segundo, tercero, cuarto, este es cuarto, quinto, sexto. Así, estos paquetes de 6 libros, déjeme comentarle, vienen repetidos para que nosotros, a través del Bibliobús, estos no son para que se queden en el Bibliobús, estos nos dijo su compañera que es para regalarlos, uh-huh. Para que los niños, ya va a entrar para el próximo ciclo escolar, es muy bueno, ¿verdad?
Sí, correcto, sí, viene adecuado al plan de estudios.
Entonces tienen oportunidad de... Se los vamos a dejar para que los lean, porque tienen que llenar algunas cuestiones con lápiz, ¿verdad? También.
Sí, también tienen.
Hay varios formatos, varias preguntas, cuestionarios.
Correcto. Sí, reactivos.
¿Qué le parece si abrimos un paquete? Abre el paquete. Mientras Fernando Talavera de Grupo Trillas abre el paquete, yo quiero comentarles que también nos traen cuentos. Mire, El traje nuevo del emperador, Ricitos de oro, Cenicienta, Hansel y Gretel, La cometa roja, por ejemplo. Y trae El hilo de Ariadna. Luego trae otro que se llama Una idea genial. Ícaro, el hombre pájaro. Ulises y las sirenas. Hércules y las manzanas de oro. Dígame usted si no tenemos que agradecer la respuesta, como ellos de Grupo Trillas, que nos traen estos libros y además estos carteles.
Sí, además, estos cuentitos son como para fomentar, incentivar la lectura, el hábito y el gusto por la lectura desde temprana edad. Así como los carteles, también que fomentan los valores en los niños para que pues los empiecen a aplicar en su vida diaria también.
Miren, por ejemplo, honestidad significa ser sincero y honrado. Soy honesto cuando, por ejemplo, regreso algo que me encontré, cosas perdidas. Soy honesto y sincero y honrado cuando hablo con la verdad sobre mis problemas. Devuelvo lo que no me pertenece, digo la verdad. Hago mis exámenes sin copiar, juego y no hago trampa. Son cuestiones que nos enseñan en casa, pero que ahora también en el Bibliobús van a ir estos carteles. Aquí hay otro que habla de la responsabilidad, cubro mis encargos, reparo los daños causados, recojo lo que tiro, cuido lo que no está a mi cargo, lo que está a mi cargo, perdón, cuido lo que está a mi cargo, me cuido a mí mismo. Aquí está, en el mar la lectura es más sabrosa, ¿qué tal? Claro que sí, y en Puerto Vallarta y en el Bibliobús, más todavía. Pues yo les quiero agradecer a los amigos de Grupo Trillas, de responder a esta convocatoria, de colaborar, de traer libros, cuentos, este paquete de 5 cuadernillos bimestrales, que este lo debe de tener su hijo en casa, el que va a entrar, por ejemplo, si su hijo está en tercero, pues ya es necesario que esté leyendo el de cuarto, ¿verdad?
Sí, correcto, sí, para...
Para que se ponga, ahí vienen, por ejemplo, ya algunos cuestionarios. Por ejemplo, dice este, en las zonas urbanas los habitantes se han acostumbrado a vivir en atmósferas diferentes, grados de contaminación, y ahí el niño responde, relevante y irrelevante, que sí, en fin, ya él da contestación a esto, hay problemas de matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, hay de español. Bueno, pues muy interesantes estos cuadernillos que agradecemos a Editorial Trillas que nos haya traído estos cuadernillos, se los agradecemos mucho y también les vamos a pedir que, bueno, pues ellos nos digan cuáles son los libros que tienen. De pronto necesitamos saber cuáles son los libros que están llegando, interesarnos en hacer algún regalo a los niños que a veces ya poco leen, ¿verdad? Sí. Y hay que disfrutar, mire, yo le voy a decir que disfruto cuando agarro un libro, aparte de leerlo, ojearlo, cambiar la página. De pronto dejar un rato la lectura, se va, se toma uno un cafecito, regresas o acompañado con tu lectura, y hay que darles a los niños estos cuentos y hacerlos poco a poco a que ellos les dé el gusto por la lectura. ¿Qué nos quieres comentar, Fernando?
Así es, Susana, pues como uno de los grupos editoriales más importantes a nivel nacional, estamos ocupados y preocupados también por seguir fomentando ese hábito de la lectura, sobre todo en la población de menor edad, porque es ahí cuando se empiezan con los buenos hábitos precisamente. Entonces, dentro de la editorial pueden encontrar textos, en la mayoría académicos, pero también de divulgación, literarios, cuentitos. También hay material en inglés para quien tenga esta habilidad de dominar ambos idiomas.
O ir aprendiendo, ¿verdad?
Correcto, también para ir aprendiendo. Entonces, prácticamente de todo. Lo importante, pues, es seguir, fomentar y también incentivar el hábito de la lectura en toda la población, pero especialmente en los niños.
Muy bien, pues agradecemos mucho a Fernando Talavera su presencia. Él es de Editorial Trillas, que hay aquí en Puerto Vallarta. Yo he tenido la oportunidad de ir a la librería y usted, la verdad, no se debe perder. Cuando quiera buscar un libro, pues vaya ahí. Nosotros, de hecho, estaremos presentando los libros, los mejores libros o los más recomendados, o le harán recomendaciones en estos espacios de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Gracias, Grupo Trillas.
No, al contrario, gracias a ustedes por dar la oportunidad.
Muchas gracias. Encantado. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más. Nos vamos a información de Bahía de Banderas. Ya está listo nuestro compañero Javier Santos. Déjeme comentarle que continúa en esta situación de las finanzas, de esta herencia de endeudamiento que dejó Rafael Cervantes Padilla y José Gómez. Javier Santos, escuchamos tu reporte.
Persisten muchas dudas en el caso del actuar en la defensa jurídica de la presidencia de Cartón, donde el municipio fue sentenciado a pagar 140 millones de pesos al grupo minero Imex SADCB, representado por Luis Cuenfish, por incumplimiento de pago. El regio Jorge Antonio Luquín Ramos reconoció que en la exposición realizada por personal del departamento jurídico del ayuntamiento el fin de semana sobre cómo y por qué se generó esa deuda con el particular, hubo muchas dudas que no se despejaron. Habla el regidor Jorge Antonio Luquín Ramos.
Dudas que se tienen que ser aclaradas, sin duda. Ya lo que el jurídico dijo, bueno, que van a revisar el caso, desde luego tienen que revisarlo, y no nada más él. Yo lo que les digo a mis compañeros, a ver, ¿quién lo va a revisar? Él. Él fue el que llevó el juicio. ¿Qué le va a revisar él? Que lo revise otro. Porque ya sabemos su resultado es perdimos con él, ¿verdad? Pero no, van a venir algunos otros abogados, y bueno, lo que se platicó es competente, pues que se vaya, y tiene que venir otro, así de fácil.
El edil reconoció que existe una percepción generalizada de que el juicio se dejó ganar a favor del particular.
Te lo digo tal cual lo dicen. Yo no puedo decir eso porque yo no soy abogado, pero lo que sí digo, yo lo único que les digo a ellos, a ver, ok, el juicio se perdió. Se perdió desde que nosotros entramos. Yo, abogado, yo veo, yo ya sé si puedo o no puedo ganarlo. ¿Sí? Entonces, si yo no puedo ganarlo, yo le digo a mi cliente, ¿sabes qué, güey? No lo vamos a ganar. Perdón las palabras, ella todavía. ¿Sabes qué, güey? No lo vamos a ganar. Negocia mejor. Digo, como buen abogado, negocia mejor. Ya si el cliente me dice, ¿sabes qué, güey? Yo sé que no lo voy a ganar, pero necesito tiempo para pagar. O sea, pero esa comunicación tuvo que haber existido.
Lo cierto es que nada de eso existió, y el ayuntamiento hoy se encuentra entre la espada y la pared. Y destacó que debido a que el jurídico lo perdió, ahora se pretende buscar un despacho de abogados que asuma la defensa legal. Sea lo que sea, la sentencia ya está contra el ayuntamiento y debe pagar 140 millones de pesos. Este es mi reporte, de Susana, auditorio.
Gracias, Eduardo Mijares. Felicita el contenido de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y dice, nunca se pierde el noticiero. Muchas gracias. Gracias. Comentarles, hoy tuvimos problemas en la mañana con internet, ¿verdad? Pero ya se resolvió. Agradecemos a las personas que nos envían sus saludos. Tenemos otro reporte con Javier Santos. Denuncian pobladores de Punta Mita la tala de mangle por parte de desarrolladores inmobiliarios. Javier Santos, de nueva cuenta, te escuchamos.
Pobladores de Punta de Mita denunciaron la tala de mangle en esa zona por parte de desarrolladores inmobiliarios o turísticos, práctica muy socorrida por estos para después fincar hoteles, condominios o lujosas residencias. La poda con machete del mangle, señalaron, se encuentra al término de donde concluye el área restaurantera y cerca del desarrollo Four Seasons, cuyo dueño es la empresa Dine, la cual se ha apoderado de playas y sus accesos, además, desde hace años pretende quedarse con la playa La Lancha. Esa área de mangle es vigilada con cámaras del Four Seasons o San Regis y conduce por un descenso que da a una playa. El mangle podría estar obstruyendo la visibilidad de las cámaras de vigilancia de los desarrollos y esa podría ser la causa de la tala, expresaron. El activista y defensor de la playa La Lancha, localizada en Punta de Mita, Javier Chávez, dijo que los desarrolladores no tienen cuidado por el medio ambiente. Agregó que es una práctica de los desarrolladores derribar mangle. Habla Javier Chávez, activista y defensor de la playa La Lancha. Al respecto, el biólogo Alain Paredes refirió que el mangle se encuentra en una zona por la que se transita a una playa libre, de las pocas que quedan en esa área. La zona de manglar está donde termina el área de restaurantes, en el Anclote, muy cerca de un campo tortuguero, señaló. Escuchemos ahora a Alain Paredes, biólogo y activista de esa zona.
La zona de manglar, de ahí de Punta de Mita, está de donde termina la zona de restaurantes. Bajan por lo que es el Punta Mita, donde es el Emiliano Zapata, también se conoce. Entonces, ahí bajas, cuando está el Tuna Blanca, ahí hay un acceso a playa libre, y caminas ahí como unos 10 a 15 minutos, y llegas a donde está un campamento tortuguero, y al lado está la zona de mangle. Esa zona de mangle fue destruida totalmente, bueno, no destruida, podada. Y la ley de la 0200, de acuerdo a la norma, está prohibido el corte de ramas o cualquier árbol.
Al mangle simplemente le metieron el machete, acusó Alain, por lo que solicitó la intervención de las autoridades federales para que intervengan en este caso y asentó que los desarrolladores están destruyendo el sistema ecológico de Bahía de Banderas. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y mira, te comento que capacitará la Unión Europea a Bahía de Banderas para enfrentar el cambio climático. Pues primero tienen que capacitar a los desarrolladores también. El municipio ya tiene avances para obtener certificación ISO 37120 que mide la calidad de los servicios en la ciudad, iniciando con la medición de la calidad del aire. El presidente de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, informó que Bahía de Banderas fue seleccionado para recibir apoyo de la Unión Europea a través de la International Urban Corporation por un monto equivalente a 1.5 millones de pesos en capacitación y herramientas tecnológicas con el objetivo de enfrentar el cambio climático, lo anterior como resultado de la participación del municipio dentro del Pacto Global de los Alcaldes para el Cambio Climático, que da la continuidad en tareas en materia de medio ambiente efectuadas en el Instituto Municipal de Planeación de Bahía de Banderas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que Salvador Chávez, funcionario del INPLAN, comentó que el presidente municipal Jaime Cuevas, desde el inicio de la administración, colocó un compromiso en la Agenda 2030 que implica, entre otras acciones, el manejo de desechos dentro de la norma, el uso de energías limpias, el saneamiento de aguas residuales, es decir, que sea una ciudad resiliente. Por cierto, que también va a celebrar Bahía de Banderas el Día Mundial del Medio Ambiente, como siendo un municipio verde, pero también limpio, y esperamos que Puerto Vallarta haga lo propio. El objetivo de todos es lograr un municipio verde a través de diversas actividades. Del 4 al 7 de junio, el gobierno municipal de Bahía de Banderas, que encabeza el doctor Jaime Cuevas, realizará los festejos del Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de sembrar la semilla de la concientización sobre el cuidado y responsabilidad que tenemos todos con la naturaleza. Vamos a escuchar, así lo informó Matías Verdín Eras, director de Desarrollo Urbano y Ecología, quien señaló que uno de los mayores objetivos trazados en la actual administración es crear conciencia entre los ciudadanos a través de acciones que impulsen el cuidado y conservación del medio ambiente. Es decir, sus grandes atractivos son fauna, flora, que integran Bahía de Banderas.
Invitamos a la población en general para que se sume a estas actividades y participar también en el cuidado que todos como ciudadanos tenemos, parte de esa responsabilidad en el cuidado a nuestro medio ambiente, el cuidado a la vida silvestre, el cuidado a nuestros recursos y sobre todo el vivir en un ambiente más limpio y más sano.
Y bueno, inician los programas del 4 al 8, déjeme comentarle, el 5 es Día del Medio Ambiente. Bueno, el 4 a las 8 de la mañana, programa de separación de residuos en oficinas municipales. A las 6, el jueves 6, programa de reforestación en escuelas. Viernes 7, limpieza de vialidades en el macromódulo de seguridad en carretaderas. El viernes 8, limpieza de la playa Sayulita. Son algunas de las actividades. Mire, yo le voy a compartir antes de irnos con Javier Santos, o nos vamos con este reporte que nos tiene Javier Santos, que tiene que ver con la producción del maíz. Al regreso, le voy a mostrar imágenes en la Marina de cómo la gente ya en una forma descarada avienta todos los envases de plástico. Ya se los voy a tener, pero vamos con Javier Santos, que lo tenemos ya en la línea de la información. Productores de maíz de San Juan de Abajo se quejan de los bajos precios en los que deben de vender sus cosechas a consecuencia de la importación de grano procedente de, ¿dónde cree usted? De Estados Unidos. Tenemos que consumir lo que el país produce. Javier Santos, te escuchamos.
Productores de maíz de San Juan de Abajo se han visto afectados por la importación de ese grano de Estados Unidos. Debido a ello, el maíz se ha desplomado su precio al pasar de 4.20 a 3.60 y no existen compradores todavía para el mercado interno, ya que se encuentra saturado. Además, se enfrentan actualmente la amenaza de lluvia, la cual podría afectar al grano, pues muchos no han levantado su cosecha. El precio que se paga por tonelada es incosteable, afirmó Alberto Ulloa Godínez. Quien fuera exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Rural durante el 2004 al 2009 y exdiputado por el PAN, agregó que actualmente no existe quien compre el grano de maíz, pues este se encuentra sobresaturado. De nuevo habla el ingeniero Alberto Ulloa Godínez. Finalmente, otra de las preocupaciones de los agricultores es la amenaza de lluvias en la región, y es que muchos no han cosechado, concluyó. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, pues tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que mantener la casa limpia, Puerto Vallarta limpio, Bahía de Banderas limpio, ahora que se acerca el Día del Medio Ambiente y que todos quieren hacer algo. Pero en todos los demás días, pues nos olvidamos del planeta y del medio ambiente. La verdad es que urge hacer algo. Miren, le voy a pasar unas escenas que captamos en la Marina. ¿Cuánta basura en las paradas de camiones? Es una exageración, la verdad. Ahí le dejamos esa recomendación y por lo pronto le compartimos que regresan los aguamáticos, hay reapertura de aguamáticos. El día de hoy, lunes 3 de junio, a las 7 de la noche, se hará pues la reapertura, esto en las canchas del fraccionamiento La Aurora. Así es, Seapal Vallarta requirió de un mes para tener la evaluación detallada que derivó en una reestructuración y nueva propuesta de operación que mañana será informada, que hoy será informado. Así es, la reestructuración del programa de aguamáticos tiene como objetivo fortalecer el servicio, eficientar recursos económicos y disminuir en la medida de lo posible costos de operación sin sacrificar eficiencia y calidad. Lo más importante para Seapal Vallarta ha sido el servicio y la atención de los usuarios, por lo que el servicio de aguamático de La Aurora se empezó a brindar desde hace varios días sin necesidad de privilegiar actos protocolarios. De los 34 existentes, 18 de ellos cuentan con la pertinencia y justificación de apertura y, por lo tanto, de seguir brindando el servicio. El servicio de llenado de garrafones en los aguamáticos fue suspendido a partir del 1 de mayo de este año y regresa a la apertura de aguamáticos hoy a las 7 de la noche en las canchas del fraccionamiento La Aurora. Pues estaremos ahí para escuchar esta información de Seapal Vallarta. Es momento de concluir, no sin antes, como cada lunes, escuchar la colaboración, el comentario, reflexión del doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa. Doctor, lo escuchamos. Muy buen día.
Buenos días, Susana, y buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Recién está por concluir el ciclo escolar 2019A en el Centro Universitario de la Costa, y ya 2.706 aspirantes participaron en el examen de admisión con el propósito de alcanzar un espacio que les permita capacitarse profesionalmente. Sin embargo, y muy lamentablemente, tenemos que reconocer que algunos de ellos no podrán acompañarnos en las aulas del Centro Universitario de la Costa en el siguiente calendario. El tema de la cobertura del 100% de los aspirantes para ser aceptados es todavía un reto a este centro y al resto de la red de la Universidad de Guadalajara. Aun cuando la principal explicación para tener una aceptación al 100% está basada en el tema de los recursos, tal es el caso del número de aulas y profesores, este tema no está agotado y se atiende con alta responsabilidad y nuevas posibles estrategias. Se hace una amplia reflexión sobre el tema en la red universitaria, buscando soluciones en el uso de tecnologías y la educación de manera semipresencial o a distancia. Sin embargo, el uso de las tecnologías y la infraestructura asociada a este tema sigue siendo un aspecto no resuelto, ya que muchos de los jóvenes que quedan fuera de la selección en el ingreso carecen de los recursos suficientes para tener un equipo de cómputo personal y el acceso al Internet. Este factor de carácter económico va más allá de las soluciones posibles que la Universidad de Guadalajara puede atender. Por ello es muy importante que existan programas de gobierno que puedan financiar los recursos necesarios para el uso de esta tecnología y el acceso al servicio de Internet. En una sociedad como la de hoy en día, en la que cada vez más jóvenes inician una vida productiva a edad temprana, o la distancia entre sus localidades y los sitios de acceso a la educación son aún un conflicto, es necesario que generemos condiciones y modelos educativos alternativos como son la educación con el uso de las tecnologías. Tenemos que reconocer también que parte de nuestros jóvenes que quedan sin el acceso a la educación superior se debe a los estándares de preparación educativa con los que se acercan y buscan espacios en la educación superior. La falta de espacios, la evaluación, están enfocadas a la selección de los estudiantes con mejores niveles, quedando en rezago de admisión los que tienen menores puntajes en estas evaluaciones. Es por ello que también se ha pensado en ampliar la cobertura de admisión para los que no alcanzan el puntaje mínimo e integrarlos en un proceso de nivelación que le hemos llamado semestre cero o semestre de nivelación. Durante este tiempo, los jóvenes admitidos deberán estar en condiciones para cursar materias y saberes que les permitan alcanzar los estándares necesarios para cursar sin ningún problema la carrera profesional a la que aspiran. Pero aún esta segunda estrategia también requiere de inversión en infraestructura y profesores, recursos que aún son insuficientes en las universidades públicas como la nuestra. La preocupación de la Universidad de Guadalajara sobre el tema de la ampliación de la cobertura de admisión sigue siendo grande, y aunque carece de los recursos necesarios, seguirá pensando en las fórmulas que le permitan cubrir esta necesidad de atención educativa no solo para Jalisco, sino para todo México. Seguros estamos que nos mantendremos atentos y ocupados en la búsqueda de recursos y alianzas con la sociedad y gobierno que nos permita tener en el futuro un mayor número de jóvenes en nuestras aulas. Gracias a todos por su atención, esperando tengan todos ustedes un buen inicio de semana.
Gracias, muchas gracias al doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, no nos queda más que agradecer favor de su atención, recordarle que, bueno, pues hay una serie de programas el día de hoy, especiales para usted, música, en fin. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias a Roberto Hernández, nuestro compañero Ricardo Padilla. Sufriste hoy, ¿no, Ricardo?, con la transmisión de redes, pero ya todo está bajo control. Y a nuestro compañero José Isabel Gómez Chepe Gómez en la producción general. Nuestros compañeros reporteros que hacen posible Señal Informativa también. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Excelente fin de semana. Inicio. Excelente inicio de semana. Ya me quiero ir, ¿no? Excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.